Bueno, yo me llamo Rómulo Vergera, nací en Chubú en el año 1935. Trabajé en un comercio de ramos generales hasta que me llegó la colimba.
Allá en Chubú. ¿En el Maitén?
En el Maitén. Sí. Se llama Zamora, la casa. Sí. De Ángel Peroy. Por una letra no se llamaba Perón, el dueño.
Bueno.
Ángel Peroy.
Sí.
Bueno, entonces... me llegó la citación para la colimba, me embarqué en la tronchita, me fui a Esquel, de Esquel me mandaron a Puerto Belgrano, y Puerto Belgrano me embarcaron para Ushuaia, y llegué acá, como dije anteriormente, en febrero del año 58.
¿La gente así de Chubú que le tocaba el servicio militar tenía destinos en la Patagonia?
No tenía destino. Acá no vinieron nadie nomás. Sandoval, pero siempre no sé si lo conociste, sí. Sandoval estuvo conmigo, de Colimba.
¿Y él es de dónde es?
Es de Santa Fe.
De Santa Fe, claro.
Y él, era de otro lado. Y él se quedó.
Yo creo que conocía a don Tardón, que era de Chubut.
Ah, Tardón, sí.
Sí, pero él era cuadro de la Armada.
Claro, sí. Tardón, sí. Que estaba en Toluis, estaba Tardón.
Ahí en la Porfiada.
Claro, en la Porfiada, sí.
Bueno. Él llegó con Anadón, llegó antes.
Sí, no me acuerdo yo, viste. Sí. Y bueno, con Horacio hicimos la colimba juntos, y los dos los tocó en el hospital, de enfermero.
Sí.
Después,
¿pero ustedes tenían alguna habilidad para ser enfermero?
Bueno, a nosotros lo dieron clase, lo daban clase los médicos del Hospital Naval, dos veces por semana.
Sí.
Dos veces. Nosotros los prepararon muy bien ahí en el Hospital Naval.
¿Había mucha dotación?
Sí, había mucha dotación porque en ese momento habíamos tres clases juntas en ese momento. Uh-huh. Estaba la 35, estaba la 33, 34 y 35 juntos, porque decían que iba a haber un golpe de Estado en ese momento. Ajá. Entonces nos quedamos recargados nosotros tres meses.
Era la época de Frondizi, el plan Conintes.
Ahí está, justamente.
Sí. Sí.
En marzo lo vino la baja nosotros, porque no pasó nada.
Bueno.
Y yo conocí todos los presos políticos de Perón.
Ajá.
Porque lo trajeron, y me tocó a mí poner inyección a muchos de ellos, a Loé, a Jorge Antonio, a todos esos los conocí yo acá, en la cárcel de Ushuaia.
Sí. No habían pasado como tres años del golpe, pero todavía había peronistas que estaban presos por esas circunstancias.
Sí, por eso, sí. Así que yo conocí a todos los capos de, conocí al comandante jefe del ejército de Perón, lo conocí todo acá en la base naval.
Sí. ¿Y usted ya era medio peronista?
No, yo estuve en contra de Perón.
Ajá.
Cuando yo tenía 18 años, yo estaba en contra de Perón, no me gustaba, porque un día fui puesto preso, fuiste preso porque andábamos en la calle, en el Maitén, y lo paró la policía y me dice a mí, ¿por qué usted no lleva el brazalete? ¿Qué brazalete? Y si murió a Perón, usted tiene que llevar un brazalete, tiene que llevar todo un brazalete. Yo le digo, Perón no es nada mío. Yo no tengo por qué llevar el brazalete. Bueno, esas son las cosas que no me gustaban del peronismo. Y yo trabajaba, y yo jugaba en el ferrocarril, al fútbol, y para entrar a jugar al fútbol del ferrocarril tenía que tener el carnet peronista. Y yo nunca saqué el carnet peronista.
¿Y eso que no era profesional?
Claro,
sí.
Y tenía que sacar el carnet peronista. Bueno, son esas cosas que a mí no me gustaron.
Sí.
Entonces llega el momento de que yo iba a ir a Comodoro Rivadavia a ejercer la profesión de enfermero, pues ya había dejado todo. Entonces veo una madera allá al fondo del hospital y le digo a un amigo mío, che, ¿qué tanto humo allá? Están quemando la fresada del segundo plan quinquenal, me dice.
Ajá.
¿Cómo el segundo plan quinquenal? Porque en la fresada decía segundo plan quinquenal.
Sí.
Y los militares mandaron a quemar toda la fresada.
Sí.
Bueno, estas son las cosas que, mira, me volvieron de vuelta a otro estado.
Era un desatino también.
Claro, viste, entonces yo digo, ¿cómo es el asunto? Podrían cortar la parte esa de plan quinquenal a los pobres la fresada.
Claro, la podrían bordar arriba.
Claro, viste. Entonces, bueno, fueron cosas. Y acá que no me gustó la unión vecinal, porque eran todos gente de pudiente, no había gente obrera, no había gente humilde, entonces yo me volqué por ahí, por lo humilde, por la gente obrera.
O sea que sin darse cuenta tuvo una conversión ideológica.
Claro, sí, justamente.
Fue práctica.
De práctica, sí. Entonces se fueron dando las cosas, porque yo ya te digo, yo tuve... Yo, en mi vida yo tuve mucha suerte, en los trabajos, en todas las cosas. Sí. Yo no busqué nada, a mí me venían a ofrecer las cosas. Sí. No sé por qué, no sé, pero siempre tuve suerte. Hasta el día de hoy, tuve suerte.
Bueno, en nuestra conversación inicial hablamos de usted, cómo consiguió, novia, sí. Que la señora era costurera, era pantalonera, sí, dijo. Pantalonera. No, pero no me dijo su nombre.
Violeta Torres se llamaba.
Violeta Torres, ¿y dónde era Violeta?
Violeta de Punta Arena. Ajá. De Punta Arena.
Bueno. Sí. Así que con ella formó su hogar, tuvo los hijos.
Me casé, sí. Mandé a mi chico al liceo militar. Sí. Mi chico fue al liceo militar, después de acá la policía lo mandó a hacer el curso de policía a la federal, a Falcón, sí. Y se recibió de oficial, un oficial como corresponde, ajá. Mi hijo, y llegó al grado de comisario general de la policía, y acá fue director de investigación, acá en Río Grande. ¿Siempre estuvo de policía?
Sí, sí, sí.
Se retiró y después se le murió la señora, sí. A mi hijo, y tenía cuatro hijos. Sí. Entonces se casó con una correntina y se fueron a vivir a Corrientes.
Claro.
Porque incluso los médicos le dijeron que la casa que está en Ushuaia, que mejor que salgan porque los chicos se acordaban de la madre, sí, que sí, eran sí. Muy chiquitos cuando falleció la señora de mi hijo. Sí. Entonces, bueno, ahora uno ya es abogado, ajá. Está conmigo acá en Río Grande, en Ushuaia. El otro ganó un concurso de ¿cómo es?
Es el capítulo de los nietos.
De los nietos.
Sí.
Bueno, uno se recibió de abogado y el otro, el licenciado en computación, ganó un concurso en Buenos Aires. Ajá. Y tiene un puesto bastante, es medio capo ahora.
Sí.
Y el otro chico está estudiando abogado. Así que todos los chicos, mi hijo le dijo, yo le voy a pagar estudio, usted no, ninguno va a trabajar, pero yo quiero que estudie. Uh-huh. Y así lo está haciendo.
Sí. ¿Fue fácil, fue difícil tener casa en Ushuaia?
No, yo sí tuve problemas muchos años en Ushuaia sin casa. Andaba ambulando por todos lados, alquilaba una vez, en otro lado, viste, no casa precaria, no ninguna casa como la gente. Después me hice mi casa como la gente.
Sí.
Yo tengo mi casa, sí, tengo una casa de dos pisos, todo material. Claro, para
¿Por
mí.
¿Por qué zona? ¿Por qué zona?
Te puedo decir, el barrio José Hernández, ajá. de Corfo, ¿cómo se llama? Carrefour, a dos cuadras arriba.
Sí.
Del hospital, dos cuadras para arriba nomás.
Bueno.
Caruquincá.
Bueno.
Ahí vivo yo.
Es decir, fue quedando en el centro.
Sí.
Sí, sí, sí.
Así que
¿Y para conseguir su primer auto?
Yo, para conseguir el primer auto, bueno, fue así. Yo, casi me voy de la base porque no me venía el sueldo.
Ah.
Estaba tres meses sin cobrar. Y yo fui al correo, a hablar por teléfono, porque en ese momento, para hablar por teléfono al norte vos tenés que ir al correo.
Claro.
No había teléfono acá. Entonces fui al correo a hablar con el doctor Espina, que es el director del hospital de Comodoro, que él me había ofrecido un puesto a mí de enfermero. Entonces fui a hablarle, a decirle que me iba para allá. Bueno, entonces hablé con el doctor y me fui al hospital naval de vuelta como a las 12, llegué y me dice el social de cargo, che, ahí te andas buscando el director toda la mañana, ¿verdad? ¿Dónde te metés vos? ¿Qué sé yo? Bueno, ya me voy al diablo, yo le digo así que me importa. Y no, pero andé hablando, habla con el director. Bueno, fui a hablar con el director. Doctor, ¿usted me buscaba? Sí, pasaba, ¿verdad? Sentate. Dice, tengo una novedad para vos. Y yo le digo, yo tengo una novedad para usted. No, primero te la voy a dar yo, me dice.
Sí.
Y el gordo, un tipo, capitán de frato, un tipo macanudo, metió la mano así en un cajón y sacó un papel y me dice, bueno, mirá, acá te llegó los tres meses de sueldo, anda a contaduría y cobrá.
Sí.
Me dice el tipo. Yo digo, doctor, le vengo a decir que me voy yo del hospital. No, yo hablé al edificio Libertad por vos y cómo me va a dejar así, qué sé yo, me va a dejar mal. Le digo, bueno, me voy a quedar unos meses. Entonces agarré esa plata, me fui a donde es el banco del territorio ahora.
Sí.
Ahora, esa era casa de importación de autos en ese momento.
Uh-huh.
Me compré un coche, un Chevrolet 56.
Uh-huh.
Me costó 156.000 pesos ese coche.
Sí.
Lo que no compro una cubierta ahora.
Sí.
¿Me entendés? Bueno, ese fue mi primer coche.
Sí.
Entonces, como yo no sabía manejar, me lo dejaron puesto en la puerta de la agencia y me fui al Hospital Naval. Sí. Y hablo con uno de los choferes de la ambulancia. Le digo, che, Soldi, le digo, anda, en la agencia hay un coche así, celeste y blanco, un Beler, es el coche mío, está con la llave puesta, que todo. Pero Bargen, ¿será cierto? Sí, anda y buscarle, tráemelo acá. Le digo, bueno, sí. Me lo trajo. Bueno. Entonces le hablo al social de cargo. Digo, social, tengo el coche, pero yo no sé manejar. Bueno, digo, ahora, me dice, ahora cuando salgamos a las dos, vamos, yo te voy a enseñar a manejar. Bueno, salimos del hospital y salimos por la base, levantaron la barrera, salimos. Él me iba diciendo, esto es primera, segunda, qué sé yo, y salimos para allá, para el Monte Olivia. Fuimos hasta el Monte Olivia y volvimos, pero él me iba explicando todo el camino. Frenaba, hacía la marcha de vuelta, volvimos a la base. Bueno, cuando volvimos a la base, le digo, bueno, mañana vamos a seguir practicando social, ¿usted va a llevar el coche? No, que el coche lo lleva a vos ahora, vos ya sabes manejar, me dice. Claro. Pero ¿cómo si yo no sé manejar? Yo nunca... Vos sentate acá, me dice. Me senté, bueno, listo, anda nomás. Es la única persona que me enseñó a manejar. En un día aprendí a manejar. Ese fue
la historia. Bueno, tampoco había tantos autos en Ushuaia.
No había autos.
Usted quería que chocar, tenía que apuntar.
No, pero había que saber manejar, sí. Poco. Cuando yo llegué a Ushuaia no había ni un auto. Sí. Ni un auto había. Sí. Eran los vehículos de la base nada más.
Sí. Nada más. Además uno, no sé por Ushuaia, pero por Río Grande, en Río Grande había mucho más auge por el tema del petróleo, claro, por esa época. Sí, pero en Ushuaia, yo recuerdo que la gente conocía, iba un auto y uno no veía quién iba adentro, pero ya sabía de quién era el auto.
Claro, sí. Bueno, nosotros, ahora que decís de auto, yo tenía un taxi, ¿me entendés? Sí. Yo tenía un taxi y yo llegaba a las 3, 4 de la mañana con la recaudación. Cerraba la puerta nomás y sin llave y dejaba la plata ahí en arriba de la guantera y no lo tocaba nadie en ese entonces.
A ver, ¿cómo era su trabajo de taxista? Que supongo que sería muy distinto de día que de noche, muy distinto los días de semana que los fines de semana.
Claro, el taxi se trabajaba más de noche que de día, sí. Porque en aquel entonces afuera de la población había esas casas que le decían la escuelita.
Sí.
Bueno, ahí trabajábamos mucho nosotros nocturnamente.
¿Había mucha escuelita?
Había mucha escuelita ahí en ese momento, sí. Y además que por una resolución municipal, después de las 12 de la noche cobrábamos el 50% de recargo. Ajá. Que ahora no se hace eso. Sí. Pero en ese momento nosotros cobrábamos el 50%
de recargo. ¿Tampoco tendrían taxímetro? No, para medir reloj.
Sí, no me acuerdo cómo era que hacíamos nosotros. No me acuerdo en ese momento. Como después se puso el taxímetro, pero primero cobrábamos así por cuadra, creo, uh-huh. No me acuerdo cómo era. Sí. ¿Viste? No me acuerdo bien cómo era. Ahora, sufríamos mucho cuando veníamos con los turistas al Lago Fañano a traer la gente, porque teníamos que pasar por el Garibaldi, el camino viejo. Uh-huh. Entonces cuando llegábamos allá de vuelta, el motor hervía, ¿viste vos? Sí, sí. Porque era muy jodido el paso Garibaldi viejo.
Era como un deseo de los taxistas pasar de los clientes de los taxistas pasar el Garibaldi.
Ah, sí, eso es cierto. Yo el primer viaje que lo hice un día casi 24 de la noche, que traje una chica acá a una comisaría acá a Cami, y que ya era casi la noche, la traje porque era amiga mía nomás. Y yo le digo, mirá, cuando estábamos por allá, por Cami, por ahí, ya estaba oscuro, le digo, che, cuando pase Garibaldi avísame porque yo no conozco, paso. Ya lo pasaste hace media hora. Así pasé Garibaldi por primera vez, sin saber que había pasado Garibaldi.
Bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que llegó a Río Grande?
Ay, no me acuerdo, sí. No me acuerdo, ni noción tengo. Cuando llegué a Río Grande no me acuerdo.
Pero veníamos acá a Punta María, ¿te acordás?
Sí.
De Punta María.
Sí. ¿Punta
María? Que veníamos,
sí,
a comprar.
Y Punta María era un misterio, decían que venía el Caleuche y bajaba la mercadería porque había de todo en un almacén de campo.
Un almacén de campo era, sí. Pero yo no me acuerdo la fecha. Yo venía mucho acá a Río Grande y mi mecánico, no sé si sí, vos lo he conocido, el gitano. Uh-huh. No sé si lo sentiste nombrar, sí, gitano. Sí, gitano. Bueno, gitano era mi cuando yo venía con el coche con un problema se lo llevaba al gitano siempre, sí. El gitano era mi cosa y después acá trabajé con Chiquito Martínez, con Marco Mora, con Andino, todos esos son compañeros míos.
Bueno, de la política.
De la política.
De la política.
Sí, 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 sí.
A pesar de que después cada uno de ellos tomó su rumbo, sí, en algún momento estuvimos todos juntos.
Pero conmigo, pero no, yo te digo cómo se portaron conmigo. Conmigo se portaron bien todos, ¿viste vos? Y yo tuve una atención muy grande de Andino, de Carlos Andino. Porque Carlos Andino fue juez, ¿te acordás? Que sí, lo nombró juez.
Integrante del Superior Tribunal de Justicia.
Bueno, yo tuve un problema con un local mío que alquilaba a un capitán de marina, que me lo dejó cerrado, dejó todas las heladeras y todo, y no me pagó el alquiler, y no sabía cómo hacer yo para sacar todas las cosas, porque yo tenía que alquilar ese local. Bueno, entonces yo estaba en mi casa y le digo a un amigo mío, le digo, lo voy a llamar a Andino, le digo, que es juez, a ver si puedo hacer algo. Llamo al Tribunal de Justicia y me atiende una chica y le digo, quiero hablar con el señor Andino. ¿De qué parte? ¿Qué? Rómulo Vargas. Mire, señor, está en una reunión en este momento, pero usted, yo le voy a decir cuando salga, le voy a decir que usted llamó. Bueno, gracias. Pasó más de media hora, una hora. Yo, ¿viste? Le digo a Antonio, le digo a un amigo, ¿viste? Esto, se olvidan de los amigos, le digo yo, ¿viste vos? Sí. Ahora porque fue. A los 5 minutos, el teléfono. Sí. Suena el teléfono, ¿ahora quién es? Sí, Petillo, ¿qué te pasa, Rómulo? ¿Qué te anda pasando? Andino. Me llamó, ¿qué te pasa? Y le conté todo. Al otro día me solucionó todo el problema.
Cuando se habla de la historia del peronismo en Tierra del Fuego y en Ushuaia, casi siempre se habla de la figura de Esther, sí, de Esther Fadul. Sí. Ha sido enriquecedor los comentarios que usted ha hecho, sí, porque imagino que cuando usted vino, Esther no estaba en Tierra del Fuego.
No, Esther en ese momento estaba como diputada.
No, pero usted llegó el año 58. En el año 58 ya ella estaba, había dejado de ser delegada en la Cámara de Diputados y creo que residía en Buenos Aires.
Claro, yo...
¿Cuándo aparece ella políticamente?
No aparece, Esther aparece un día, yo tenía una unidad base y aparece y dice, esta es Esther Fadul, me dice un muchacho. Sí. Y yo pensaba que Esther Fadul venía a cortar la cosa nuestra, qué sé yo. Así que me la saqué del lado a Esther. Sí. Bueno, con el tiempo, con Esther lo hicimos muy amigos. Uh-huh. Tan es así, te voy a decir una anécdota de Esther. Vinimos a hacer una campaña acá, con Esther. Sí. Y yo a Esther la puse en el capó del coche mío. Sí. La llevé por todas las calles. Y Marco Mora la corrió con un revólver a Esther, la quería matar. Esas son las historias de Esther que yo tengo. Yo fui muy amigo de Esther, ¿viste? Muy amigo de Esther,
me dice. Claro, porque está el capítulo este de los años 70 cuando ella llega a la Cámara de Diputados, sí, y bueno, y era muy amiga de Isabel.
Era muy amiga de Isabel, sí. Vaya, Perón también. Sí, sí, sí. Sí, era muy amiga. Sí. Sí, este fue una peronista,
pero incluso en un momento hasta Isabel llega en uno de esos viajes de descanso, sí, porque eran años muy convulsivos para el país, llega a Ushuaia, ¿no? Con ella, la casa de ella.
Sí, llega con ella. Tengo una anécdota de la casa de ella. Sí. Un día está un montón de compañeros en la casa de Esther esperando a Menem. A Menem, ¿viste vos? Menem estaba alojado en el Hotel Albatros y le había prometido a Esther que a las 10 de la noche iba a ir a verla. Sí. Y habíamos una mesa hecha para esperar a Menem. Y eran como la 1 de la mañana y Menem no venía. Y los muchachos dicen, ¿viste que este patilludo lo falló? Una mierda. Por ahí, como a la 1 de la mañana, golpean la puerta de Esther. Sí. Y sale uno, que un compañero, y dice, ¿quién es? Menem. Dejate de romper las pelotas, no me vengas con mentiras. Pero soy Menem, abrime la puerta, soy Menem. Y era Menem el que estaba ahí. Era Menem el que estaba ahí.
Era cierto, llegó un poco más tarde, sí, pero llegó.
Llegó. Y esa es una anécdota que pasa a uno, ¿viste? Que uno le pasa y bueno, hay cosas que yo tengo tantas anécdotas que me olvido de algunas cosas, ¿viste? Pasaron 60 años, ¿viste? Claro. Mi historia.
Bueno, pero las que no recordamos hoy las podemos recordar mañana.
Sí, eso es cierto. Y hay muchas cosas que, bueno, yo ya te digo, yo, uno de los más amigos que yo tuve y que lo sigo teniendo de amigos es a Manfredotti. Uh-huh. Por más que hablen de Manfredotti mal, cosas, viste, qué sé yo pienso que Manfredotti hizo lo que pudo porque cuando Manfredotti iba a ser gobernador, él no quería ser gobernador. Uh-huh. Y lo dijo a nosotros en la Unidad Básica. Muchachos, en este momento no es momento para agarrar la casa de gobernador porque estamos con problemas económicos. Estavillo debía no sé de cuánta plata de los bonos al Batro, sí, en ese momento. Y se tuvo que hacer cargo Manfredotti, viste, de la deuda. Era mucha plata que había que pagar. Y de otras cosas más, viste, que no las quiero decir ahora porque no estoy autorizado para hablar de eso, ¿no? Pero hay cosas que la gente no la conoce, y yo y Manfredotti y Estavillo la conocemos. Somos tres personas que conocemos.
Bueno, usted lo mencionó al profesor Luedel.
Sí.
Era de La Plata él, ¿no?
Sí, de La Plata, sí. Sí, sí. Él fue el que me mandó al hospital a trabajar.
Sí, sí, sí.
Con él trabajé mucho tiempo, con todo el gabinete, me dieron todo el apoyo, habido, pero yo nombraba gente en el hospital como un ministro, ¿viste?
Bueno, pero la función de él fue corta, ¿no?
Sí, fue corta, sí.
¿Qué fue lo que pasó?
Y yo no me acuerdo qué pasó con Luede, que de un momento a otro las cosas no anduvieron y...
Porque, digamos, en aquellos años el poder naval era fuerte en la Tierra del Fuego.
Sí, sí.
Entonces creo que ahí fue que le mandaron a ¿Padilla era?
Padilla estuvo, sí, con sí, almirante, sí, 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 Padilla estuvo. Claro. En el 75 estuvo Padilla.
Claro, era un almirante, era un cargo alto.
Gordo. Sí, sí.
Compare
sí.
El grado que tenía Campo y el grado que tenía Padilla.
Bueno, él fue el que me dio la casa a mí.
Sí.
Padilla. Padilla me dio mi primer casa.
Sí.
Me dio la casa Padilla.
¿Padilla era el que tocaba el arpa?
Tocaba el arpa, sí, 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 sí. Y ella inauguró la Virgencita con Isabel Perón.
Sí.
Y la Virgencita que tenemos allá en el Pipo,
sí,
bueno, la inauguró Padilla con Isabel Perón.
Cuando hizo esa visita, cuando Isabel.
La visita, hicieron las inauguraciones.
Y Padilla, ¿la Virgencita dónde está esa?
En el Olivia, en el río Olivia, justo
sí,
en el río Olivia.
Sí.
Lo que pasa es que Marina siempre tuvo mucha fuerza,
sí, sí, sí,
en la provincia.
Y después incluso va a volver Luedel, que había sido el último gobernador en la época de Lanusse, ¿no?
Claro, vuelve de vuelta.
Sí.
Y el que estuvo muchas veces también se fue y volvió. Y los mismos militares lo sacaron fue a Campo.
Sí.
En un tiempo lo sacaron a Campo, porque Campo, viste, que era fronticista.
Sí.
Bueno, en algún momento, yo estaba en la Casa de Gobierno cuando le vinieron a tomar la Casa de Gobierno.
Uh-huh.
Y Campo dijo, yo me acuerdo, Campo dijo, usted tiene las armas, todo. Yo lo único que tengo, esta lapicera.
Sí.
Y la puso arriba de la mesa.
Sí.
Eso es lo que tengo que entregar acá. Lo único que tengo que entregar es la lapicera. Y lo sacaron los mismos militares. Sí. Después volvió de vuelta a Campo, por elección, viste, directa.
Sí. Claro, cuando fue diputado.
Cuando fue diputado, sí, sí. Pero yo te digo una cosa, a Campo, acá en Río Grande, lo tienen que reconocer.
Sí.
Porque hizo muchas cosas por Río Grande. Va por la isla, hizo todo. Toda la hostería y todo lo hizo él, viejo. La Radio Nacional, todo eso lo hizo en el tiempo de Frondizi. Frondizi es uno de los más propulsores de los presidentes para Tierra del Fuego. Fue Frondizi. Eso es que yo no soy frondicista, pero yo reconozco que él fue uno de los más. Acá le debemos muchas cosas a Frondizi y a Campo. Acá no lo nombran a Campo, acá en Río Grande. Yo nunca lo escuché que lo nombran a Campo. Es una lástima.
Rómulo, yo le agradezco este diálogo, que es una suerte de bienvenida a Río Grande.
Está bien, muchas gracias, le agradezco, pero algo tenemos que conversar.
Sí.
Por lo menos algo tenemos. Yo algunas cosas no me acuerdo, ¿no? Pero hablando van apareciendo. Bueno,
pero sola.
Van apareciendo solas.
Seguro que yo ahora me voy y usted dentro de media hora.
Sí, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello.
Pero
y bueno, pero algo hemos hablado.
Y muchísimas gracias.
No, al contrario, le agradezco a usted la presencia acá en nuestra casa. Cuando quiera, ya sabe, venga nomás que... Y ya vamos a hacer algún ruido por acá, por el Río Grande. Pierde cuidado, ya lo vamos a juntar.